Buenas tardes, señoras y señores. Prosiguen hoy con las conferencias que inicia el profesor Giannini el ciclo que hace un par de semanas comenzamos en la Fundación, tratando de dar un repaso general desde perspectivas jurídicas a ordenamientos de derecho público principalmente establecidos sobre bases federales o regionales. Quizá algunos de ustedes hayan seguido las conferencias que el profesor Bernard Schwartz impartió en esta misma sala las semanas pasadas sobre el sistema federal norteamericano. Hoy es el profesor Massimo Severo Giannini el que va a hacer un breve repaso al sistema regional italiano con su enorme autoridad de profesor de Derecho Público, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Roma. Tratamos en la Fundación con estos ciclos de familiarizar a nuestros juristas, a nuestros estudiantes de Derecho y algunos de los profesores que van a participar o que están participando en régimen de seminario con estos profesores extranjeros invitados por la Fundación, familiarizar, como digo, con los problemas cotidianos que el funcionamiento de sistemas federales o sistemas regionales tienen en países extranjeros consolidados ya en estos aspectos y que puedan servirnos a nosotros de punto de referencia válido para nuestra nueva andadura en España al haber organizado la Constitución de 78, el Estado español sobre bases de comunidades autónomas. Este es, así de sencillo y de modesto, el empeño de la Fundación al invitar a estas grandes personalidades del derecho público a participar con nuestros profesores y estudiantes en estas conferencias y seminarios que en este mes de abril y mes de mayo hemos organizado en este curso. Tras la presencia entre nosotros del profesor Schwartz, es el profesor Giannini el que durante esta decena de días va a compartir con nosotros estas preocupaciones. Para muchos de ustedes, el profesor Giannini es ya un viejo amigo y colega y, por tanto, mis palabras de presentación forzosamente han de ser pobres. Yo quisiera subrayar que él es uno de los juristas europeos más destacados del momento actual, que, nacido en Roma en el año 15, dedicó desde su temprana juventud sus mejores esfuerzos a la universidad, de la cual es profesor desde que tenía 21 años. Ha explicado, antes de ocupar la cátedra de Derecho Administrativo en Roma, que la ocupó en el año 59 y la sigue desempeñando venturosamente, explicó previamente Derecho Constitucional, Teoría General del Derecho, Derecho Eclesiástico y Finanzas Públicas. La competencia del profesor Giannini en el Derecho Público italiano y en el Derecho Público General en abstracto es verdaderamente impresionante. Sus publicaciones, sus libros, sus monografías, sus conferencias han sido siempre un punto de referencia para todos nosotros en nuestros años escolares y para muchos de ustedes y de vosotros en vuestros años docentes en las universidades españolas. Yo quisiera agradecer en nombre de todos nosotros y particularmente y obviamente en nombre de la Fundación Juan Marc la presencia del profesor Giannini entre nosotros, que haya tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación para pasar entre nosotros esta decena de días, distrayéndole así de sus ocupaciones italianas. Bienvenido, profesor, a esta tribuna. Nos sentimos muy honrados teniéndole usted entre nosotros. Y muchas gracias a todos por su presencia en estas conferencias. Nada más.
Gracias por sus palabras. Entonces, señoras y señores, la idea de región, o con más precisión, la que hasta la Constitución Republicana de Italia se llamó la idea de región, tiene orígenes en el periodo del Risorgimento, es decir, en los primeros años del siglo pasado, en los primeros decenios del siglo pasado, cuando en Italia se puso la cuestión de la unificación nacional. Cuando se preguntaban si los líderes, ¿no?, de la unificación, si era posible una verdadera unificación de la nacionalidad italiana, muchas personas contestaban que no era posible, porque las diferencias históricas entre los las nueve entes que formaban en este tiempo la Italia, era tan fuerte, se decía, que una unificación nacional en el sentido en el cual esta unificación existía en países como, por ejemplo, la Francia, era una utopía. Lo que hizo que nacieron en este periodo, para solucionar al problema que se pusiera, dos movimientos. Uno fue el federalista, el otro el regionalista. El primer movimiento era sobre todo un movimiento político, la federación, pero una federación bajo cuál dirección. ¿Qué decía el rey de Sardinia? ¿Qué decía el papa? Como ustedes ven, eran más ideas políticas que institucionales. El otro movimiento, el republicano, el regionalista, fue sobre todo un movimiento de los republicanos. Sus autores mayores fueron Mazzini y Cattaneo. Dos personas, una de Liguria, otra de Lombardía, que venían de una experiencia administrativa muy fuerte y que pensaban que con la solución regional era posible la unificación del país. La historia se ocupó de realizar esta unificación con otras maneras, ¿no? Guerras, anexiones voluntarias, pero lo que es importante subrayar es que los liberales de la corriente democrática se apoderaron de la idea regional y Cavour y los dos ministros de Asuntos Interiores, es decir, Farini y Minghetti, que se sucedieron en el año 1860, encargaron una comisión particular del Consejo de Estado del Reino de Sardinia de hacer nuevos dibujos, nuevas propuestas por la reforma de los ordenamientos territoriales. Una de estas propuestas era la regionalización. ¿Y cómo se concebía la región en este tiempo? Como un ente que se pusiera como ente, que se ponía como ente de tercer grado, los comunes, las provincias, las regiones. Un cuerpo regional, un consejo regional, elegido por los miembros de los consejos provinciales. El jefe de la región era concebido como un gobernador nombrado por el rey. Esta era la manera, como se entiende fácilmente, de conciliar las instancias regionales y las de unificación. Las cuatro propuestas de leyes fueron presentadas al Parlamento, al nuevo Parlamento del Reino de Italia, en 61. Pero el Parlamento, después de una muy larga e interesante discusión, no les aprobó, porque en el Parlamento prevalía la corriente de liberales conservadores y el temor que las nuevas regiones fuesen un obstáculo a la, nue- a la reciente unificación de la, del país fue el argumento principal de esta corriente contra la propuesta de regionalización, lo que hizo que después de 1861 oficialmente de la región no se habló más. Empezó el periodo que los regionalistas llaman de la larga dormición de la idea de región. Y en verdad, esta larga dormición llegó al periodo inmediatamente sucesivo a la Segunda Guerra Mundial. Porque en la historia del regionalismo italiano se registran solo posiciones partidicas u de personas, de hombres de ciencia, como por ejemplo Saredo, que tratando de argumentos de carácter institucional, propusieron las regiones como realidades, nuevos entes a instituir. Pero hay dos partidos, el republicano y el católico, que hicieron de las regiones uno de los argumentos principales del programa. Los republicanos, porque se consideraban como personas que traían sus orígenes de Mazzini y de Cattaneo, es decir, de los republicanos del periodo del Risorgimento. Los católicos, por una razón política, porque el Partito Cattolico, quando nació al comienzo de este siglo, se puso como un partito anti-Estado. Se creía que con la institución de las regiones era posible de instituir algunos centros antiestadales, y toda la idea del partito que se llamaba Partito Popolare en este momento, ¿no?, era una idea, puede decirse, antiestatalista. Y la idea de las regiones era solo uno de los puntos que componían todo el conjunto de propuestas del Partito Cattolico. Al momento della fine della Seconda Guerra Mondiale, quando si prospettò la idea di una assemblea costituente, los partidos fueron obligados a tomar posición sobre el problema de las regiones, por la razón muy sencilla que nel periodo fascista toda idea regional fue rechazada como contraria al sentido unitario del Estado. Por reacción, al momento después de la guerra, ¿no?, de la liberación, se creó un movimiento popular regionalista muy fuerte. En algunas regiones como la Sicilia, el movimiento se presentó como separatismo. En otras regiones se presentó como federalismo. Es decir, que la situación era muy complicada en este periodo, pero afortunadamente los partidos políticos nacionales lograron tener en puño los movimientos locales, lo que hizo que los partidos se presentaron a la Asamblea Constituyente con programas en los cuales al menos cuatro de ellos eran por la institución de las regiones. Es decir, el nuevo partido de la democracia cristiana, que era a la por fin el viejo partido católico. El partido republicano, naturalmente, partido muy pequeño, pero fuerte de una tradición de hombres muy importantes, en particular en algunas provincias de Italia. El Partido d'Azione, Partido d'Azione, que era un partido que ahora no existe más, era un partito liberal socialista. Y a la por fin, el Partido Liberal. Porque el nuevo Partido Liberal se pusiera en directa vía de comunicación, de ideal de conjunción con la corriente liberal democrática del periodo risorgimental. Los otros partidos, es decir, los partidos de la izquierda, se presentaron a la Asamblea sin una idea precisa sobre las regiones. En realidad, por estos partidos, las regiones no tenían grande importancia. Estos partidos pensaban que era más importante establecer en la Carta Constitucional los principios de la programación, los principios de la propiedad pública y semejantes otros principios. Pero lo que es muy fue en cierta medida una cosa que no se, a la cual no se pensó, es que a la Asamblea Constituyente todos los partidos se presentaron con personas las cuales eran regionalistas y antiregionalistas. Es decir, que también la democracia cristiana, también el Partido de Acción, tenían como miembros de la Asamblea en, de conjunto regionalistas y antiregionalistas. Pero los regionalistas eran en mayoría. Lo que hizo que después de discusiones muy profundizadas, en particular en las comisiones de la Asamblea, a la fin la Asamblea pasó el título quinto de la Constitución italiana actual, que se ocupa de todos los ordenamientos territoriales, en los cuales se prevé la institución de las regiones y se disciplinan las organizaciones fundamentales de las regiones, las atribuciones normativas y administrativas de las regiones, y después se instituyen 5 regiones que tienen la denominación oficial de regiones a estatuto especial, y que los juristas llaman regiones diferenciadas. Es decir, como ustedes ven, entonces, la Carta Constitucional tiene en sí misma todos los principios del ordenamiento regional. La Carta Constitucional la Asamblea Constituyente emanó los estatutos especiales de 4 de las regiones a estatuto especial, es decir, Sicilia, Sardinia, Valle de Aosta y Trentino Alto Adige. No fue posible emanar el estatuto por el Friuli Venezia Giulia porque en este momento, 1948, la situación de Trieste era una situación internacionalmente obscura, no se sabía cuál era la situación verdadera. Entonces, la constitución italiana, republicana e italiana, concibe el Estado como un Estado regional. Pero desde 1948 pasaron 20 años antes de llegar a la institución concreta de las regiones. Esto por razones, se puede decir, puramente políticas. En las elecciones de 1948, la Democracia Cristiana obtuvo la mayoría absoluta, pero la situación italiana era una situación tumultuaria. Era el periodo de la reconstrucción después de las destrucciones de guerra, lo que hizo que todos los partidos fueron de acuerdo de reenviar la institución de las regiones. Después, con las elecciones de 1953, la Democracia Cristiana, que tenía la mayoría relativa, en alianza con los otros partidos de gobierno, que eran los pequeños partidos laicos, pienso que no existían las condiciones políticas para la institución de las regiones. Lo que hace que el problema se puso solo cuando llegó al poder lo que se llamó el centro izquierda, es decir, los años 1965. Después de cuando el gobierno fue un gobierno de alianza socialdemocracia socialistas. Es necesario decir que en 1953 se adoptó una ley general sobre la organización de las regiones. Y de esta ley diré en el siguiendo. En 1968 se emanó la ley sobre las elecciones regionales. Yo hablo aquí de las regiones ordinarias, miren, porque las regiones especiales existían, como vamos a ver inmediatamente. Las elecciones regionales se tuvieron en 1970, el primer año de vida de las regiones pasó enteramente dedicado a la adopción de los estatutos regionales, porque la Constitución decía que los estatutos eran actos de las regiones, pero una ley del Estado era necesaria por su aprobación. Se llega así al 1972, cuando, en aplicación de la ley de 1968, se adoptaron 11 leyes delegadas por el gobierno por el pasaje de las atribuciones del Estado a las regiones ordinarias. ¿Cómo se hizo este pasaje? En la manera peor, porque se consideró como centro del cual se salía el ministerio. Y por cada ministerio fue adoptada una ley delegada de pasaje de atribuciones y de oficinas a las regiones. El resultado fue un gran fracaso, porque la técnica que empleó el legislador delegado, es decir, el gobierno, fue la siguiente: quedar al Estado las materias importantes, pasar a las regiones las materias que no tenían una grande importancia. Lo que hace que se llamó en Italia este resultado el resultado del ritaglio, es decir, cuando se corta un papel de una manera zigzag, ¿no? Porque no se entendía absolutamente cuáles eran las atribuciones de las regiones, cuáles eran las atribuciones del Estado. La reacción a estas 11 leyes delegadas fue inmediata y de todos los partidos. También los partidos antiregionalistas decían que si la Constitución había decidido que las regiones debían existir, era necesario hacer seriamente estas regiones. En todos los partidos entonces en todos los partidos se realizó un acuerdo por una nueva ley, que fue la ley de 1975, número 382, que es una ley con la cual aún una vez se delegaba al gobierno una ley de, de cumplimiento del ordenamiento regional. Con estos principios, el cumplimiento es necesario que considere no solamente el Estado, pero también los entes públicos nacionales, porque algunos de estos entes públicos nacionales tienen atribuciones que la Constitución pasa a las regiones. Segundo, el pasaje es necesario hacerlo por sectores orgánicos. En estos sectores orgánicos se consideran no solamente las materias, como dice la Constitución, sino también las funciones. Las funciones, tercer punto, las funciones de atribución regional están definidas como las funciones que pertenecen al territorio nacional y que pertenecen a la comunidad regional. Comunidad, la ley dice el cuerpo social regional. Cuarto punto. Si una función que se pasa a las regiones en la normación positiva del Estado encuentra funciones afines, instrumentales o complementares, Estas funciones se pasan a las regiones o, si no es posible, se delegan. Y último punto. En las materias delegadas, las regiones tienen las mismas competencias legislativas que tienen en las materias de atribución constitucional. La ley 382 contenía muchas otras normas sobre la supresión de oficinas del Estado, sobre el pasaje de personal del Estado a las regiones, sobre la destinación de personal de los entes públicos funcionales que no tenían posibilidad de ser absorbidos por las regiones, etc. Lo que se puede decir que la ley 382 ha sido una ley de integración de la Constitución, porque su punto principal es la sustitución de la noción de materia con la noción de función. La noción de materia es la noción que emplea la Constitución. Dice, en estas materias las regiones tienen atribuciones normativas primarias. Pero cuando se pasó a la actuación práctica, la noción de materia se encontró como una noción muy difícil. Entonces, la sustitución de esta noción con la noción de función. Y cuando pasaremos a la materia de las competencias administrativas, veremos cómo es importante esta distinción entre materias y funciones. Después de la emanación de la ley, se constituyó una comisión, la cual examinó toda la normativa del Estado sobre relativa a las materias y a las funciones que se decían de competencia regional. El resultado fueron tres leyes delegadas del año 77, con las cuales se hizo el cumplimiento del ordenamiento regional, la supresión de órganos del Estado y, con la tercera, la institución de particulares situaciones jurídicas por el personal de los entes suprimidos. La consistencia de las regiones italianas. Las regiones italianas son 15 y hay 5 regiones diferenciadas. Las regiones italianas no son homogéneas. La Lombardía tiene 8,9 millones de habitantes, el Valle de Aosta 113.000. Pero no es tanto esta diferencia, porque en general las regiones tienen una media de 2 a 3 millones de habitantes en Italia. La cuestión es que las regiones del norte, del centro-norte, son regiones desarrolladas. Las regiones del sur son regiones subdesarrolladas, lo que hace que fue necesario en 1950 la institución de un ente particular que es la Cassa del Mezzogiorno, la Caja del Mediodía, que se ocupa en particular de estos problemas del subdesarrollo de las regiones del sur. Ahora es necesario ver un momento las regiones diferenciadas. Como decía, las regiones diferenciadas fueron casi todas instituidas por la Asamblea Constituyente. Por la Sicilia y por la Sardinia, la razón de la diferenciación es una razón solamente histórica. Dos islas que tienen un complejo de frustración psicológico, diré, y que han pedido siempre una diferenciación de las otras regiones del país. Es solo, se puede decir, una razón emocional, no una razón racional, la de la autonomía especial por las dos islas. Pero, como ustedes saben, los hechos emocionales o se destruyen o se aceptan. En este caso fueron aceptados. Por las regiones Valle de Aosta, Trentino Alto Adige y Friuli Venezia Giulia, la razón de la autonomía especial es que son regiones de confine que tienen grupos étnicos particulares. El Valle de Aosta es una región francófona, pertenece a la historia de Italia, a la cual ha continuamente contribuido con personas de alto nivel, pero es una pequeñísima región. Como decía, 113.000 habitantes, pero riquísima. Tiene uno de los más altos réditos pro capite de toda Italia. Más complicada la situación del Trentino Alto Adige, que en realidad no es una región, sino dos provincias autónomas. La provincia de Trento y la provincia de Bolzano, el Alto Adige, que están reunidas con una administración regional única. ¿Por qué esto? Porque en estas regiones viven en particular tres grupos étnicos: el grupo italiano, el grupo ladino, el grupo alemano. El grupo ladino es un grupo muy pequeño, pero como que en Suiza el ladino ha sido reconocido como el cuarto idioma nacional, de consecuencia los ladinos de Italia se pusieron como un grupo que quería tener su idioma particular. Y lo que fue necesario aceptar. El Trentino Alto Adige después está arreglado también por un acuerdo internacional, el acuerdo de Gasperi-Grüber, que se realizó inmediatamente después de la guerra, por el cual la Italia tenía la obligación internacional de atribuir a los grupos alemanos una especial autonomía. Lo que explica cómo esta región Trentino-Alto Adige es en verdad, sobre todo, la provincia autónoma de Bolzano, la provincia de Trento y la región que tiene su sitio a Trento, ma che si occupa solamente di alcune cose molto particolari, come vamos a ver. Per la regione Friuli Venezia Giulia, la situazione è la seguente, che su statuto fu emanato in 1963, es decir, quando si solucionò a livello internazionale la situazione di Trieste. Se creía quando la soluzione la regione fu considerata per la Carta Costituzionale come una regione autonoma, che in questa regione serían encontradas muchas minorías eslovenas. Pero esto no acaeció porque casi todos los territorios habitados por eslovenos pasaron a la Yugoslavia. Lo que hace que, en verdad, el Friuli Venezia Giulia es una región que se caracteriza más por el Friuli que por la Venezia Giulia. El Friuli, como ustedes saben, es una región que tiene caracteres muy particulares. Se habla un idioma neolatino que es el furlán, que es diferente del italiano. Ahora casi todos hablan italianos, pero antes de la última guerra en la campaña se hablaba solo el furlán. E lo che hace che a oggi la regione Friuli Venezia Giulia è soprattutto il Friuli. Contenuto delle autonomie speciali. Il contenuto principale di queste autonomie speciali, per le cuatro regiones, es decir, Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige y Friuli Venezia Giulia, es que tienen una legislación, una potestad legislativa diferenciada. Estas regiones pueden adoptar leyes que las cartas constitucionales dicen de competencia llena, es decir, leyes regionales que no encuentran otro límite sino lo de los principios generales del ordenamiento del Estado. Hay una segunda competencia legislativa, que se llama legislación concurrente o secundaria, los nombres son muy distintos, son varios. Que es una legislación con la cual la región tiene poder de adoptar ley, pero observando los principios de las leyes del Estado. Es decir, que es una potestad legislativa secundaria. Después hay una tercera potestad legislativa que las leyes llaman de actuación. Las regiones pueden, con leyes suyas, adaptar las leyes del Estado a la situación regional. Esta tripartición de la competencia legislativa de las regiones de autonomía especial es tan complicada que en práctica las regiones especiales diferenciadas no ejercen casi jamás la tercera de sus competencias, la competencia de actuación. Y es fácil entender que las discusiones que se ponen por estas triparticiones normativas son infinitas. Cada año hay al menos dos sentencias de la Corte Constitucional que se ocupan de esas materias. Por las atribuciones sustanciales, las regiones, los estatutos de las regiones diferenciadas tienen elencos larguísimos de competencias regionales, pero si se considera con más de atención, se ve que las regiones diferenciadas tienen y en más de las regiones ordinarias funciones en materia de industria, de mineras, de aguas públicas, de protección civil, de crédito, de bienes culturales, de líneas marítimas. Es a considerar que después de 1977 se averiguó una cosa muy extraña, es decir, que en muchas regiones diferenciadas las potestades tenían menor importancia de las regiones ordinarias. Y eso se entiende, porque con la ley de 77 a las regiones ordinarias fueron pasadas una cantidad de competencias orgánicamente consideradas, sectores orgánicos de competencias, mientras que por las regiones diferenciadas no existían estos sectores orgánicos de competencias. ¿Cómo se fijan las competencias, en particular las competencias de las regiones diferenciadas? Aquí se encuentra un tipo de acto normativo que la Constitución llama normas de actuación de los estatutos especiales, a las cuales, normas de actuación, se provee con un decreto del Presidente de la República. Es decir, que formalmente estos actos normativos se presentan como actos secundarios, casi como reglamentos, pero la Corte Constitucional dijo que, al contrario, son actos que tienen una fuerza mayor de la fuerza de la ley, lo que hace que en el sistema de los actos normativos en Italia ahora tenemos este curioso tipo de actos, ¿no?, que se emanan muy sencillamente con un decreto del jefe del Estado y que dan actuación a las normas de los estatutos de las regiones autonomía especial. es interesante considerar que estas normas de actuación tienen un procedimiento de formación todo particular. Hay, es decir, una tractación conjunta del Estado y de representancias de las regiones a autonomía especial. Situación general de las regiones diferenciadas. Sin duda, bajo un punto de vista puramente jurídico, estas regiones diferenciadas ponen muchísimos problemas. Pero ninguna de estas regiones diferenciadas tiene una particularidad suya, con la excepción del Valle de Aosta. Porque el Valle de Aosta está concebido prácticamente como una country del ordenamiento inglés. Es decir, es un ente de autogobierno. No hay órganos del Estado en el territorio del Valle de Aosta, con la excepción de los órganos de aduana. El prefecto es el presidente de la Junta Regional. El proveditore agli studi es el asesor a la instrucción de la región. El superintendente a los bienes culturales, ¿no? Es el asesor a los bienes culturales del valle. Lo que se hace que se realiza una situación en la cual el Estado no existe más. Existen solo los órganos regionales que aplican las leyes del Estado en las materias que naturalmente no son de competencia regional. Las otras regiones siguen más o menos el modelo de la Constitución. Entes a autonomía política, como veremos en la próxima conferencia, autonomía política con garantía constitucional, entes que están organizados con el modelo constitucional de la Asamblea, Consejo Regional, Junta, Presidente. La situación no jurídica, sino política de Italia, después de la introducción del ordenamiento regional, ha totalmente cambiado, con resultados muy interesantes, sea políticamente, sea sociológicamente. Hoy existen comunidades regionales que ven en la región, en la administración regional, su principal presidio. Lo que se explica también con el hecho que en las materias de competencia regional, los tiempos técnicos de administración han sido reducidos de una manera increíble. Por ejemplo, en materia de planes de urbanismo, cuando era el Estado que se ocupaba de la aprobación de todos los planes de urbanismo, el tiempo medio por la aprobación era de 3 años. O hoy en las regiones es normalmente de 3 meses. Ustedes ven la diferencia y los ciudadanos pueden hacer paragones, ¿no? Y hacer consideraciones sobre esta mejor tecnicidad de la organización regional. Pero no se crea que en Italia la situación ha sido solucionada sobre todo el horizonte. Como veremos en la última conferencia, existen muchísimos problemas políticos e institucionales que aún están abiertos y que son los que comprometen en parte el buen funcionamiento de todo el sistema del conjunto de Estado y regiones, porque anticipando lo que diré en la tercera conferencia, el problema principal es el siguiente: cuando se adopta un sistema que se funda no sobre las materias, sino sobre las funciones, existen materias por las cuales se ponen de conjunto funciones del Estado y funciones de las regiones. Tomen, por ejemplo, la materia agricultura. La agricultura es toda de competencia regional, pero las relaciones en materia agrícolas entre Estado y Comunidad Económica Europea pueden ser regionales. Naturalmente no, porque es una típica competencia del Estado, es una competencia internacional. Y entonces se pone un problema de acordar la competencia del Estado con la de las regiones. Y este es el problema principal que el sistema italiano pone al legislador futuro, porque hasta ahora no ha sido solucionado. Gracias.